Primero vamos a la raíz de la palabra para que se entienda. Eu significa bueno y trofos, alimentación. Entonces, cuando un cuerpo de agua, un lago, incluso un río de mucho caudal, decimos que sea eutrofizado, significa que ha generado buenas condiciones nutricionales. El problema es que buenas condiciones nutricionales, ¿para quién? Para las algas y para una especie muy emparentada, digamos, ecológicamente tienen un rol muy parecido, que son las cianobacterias. ¿Qué sucede cuando un cuerpo de agua comienza a tener muchos nutrientes? Bueno, merced a la fotosíntesis y los nutrientes comienzan a proliferar, tanto algas como cianobacterias, y entonces en esa proliferación de estas algas van, digamos, utilizando esos nutrientes y lo que va haciendo es reducir la calidad del agua. Y esto es muy importante para todas las zonas templadas que tienen, por ejemplo, lagos, muchos de ellos artificiales, de donde nos abastecemos de agua potable. Aunque también en ríos grandes, como por ejemplo el río Uruguay, tiene problemas de eutrofización y de proliferación de algas o de cianobacterias. Ahí ya voy a contar un poquito qué diferencia hay entre una y otra. Lo cierto es que estas buenas condiciones nutricionales en un cuerpo de agua será bueno para las algas, pero es malo para las personas y también es malo para los animales. Esto tiene que ver con que la calidad de esa agua disminuye notablemente. En lugares en donde tenemos, por ejemplo, aguas frías, muy oxigenadas, como por ejemplo algunos diques en Mendoza o los lagos en toda el bosque andino patagónico, nos sorprende la transparencia del agua, incluso ese color por allí celeste, muy marcado, turquesa, pero esto tiene que ver con condiciones del agua en donde tenés muy pocos microorganismos, hay muy pocas algas. Cuando la temperatura aumenta y cuando le aportamos nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo, comienzan entonces a proliferar las algas. Dentro de este grupo que podemos ver y nosotros podemos detectar como una especie de capa verde que se va multiplicando sobre las aguas, sobre todo las aguas quietas, tenemos por un lado algas que son unicelulares y también tenemos cianobacterias. ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad, si bien ecológicamente cumplen una función muy parecida, que es tomar la luz del sol para poder hacer materia orgánica, fotosintetizar y actuar como productores dentro de un ecosistema, la diferencia es que las cianobacterias están emparentadas justamente con las bacterias y tienen una característica muy particular, que en algunos momentos las cianobacterias pueden producir sustancias tóxicas. Algunas pueden afectar al hígado, otras sustancias tóxicas pueden afectar al sistema nervioso y también le confieren un mal gusto y sabor y olor al agua. Y esto tiene que ver con otras sustancias, no con las tóxicas, sino con otras sustancias que generan esta disminución de la calidad del agua y podemos decir que en algunos momentos incluso deja de ser potable porque se torna muy desagradable su consumo. Entonces, esto es lo que va surgiendo cuando un lago va teniendo condiciones eutróficas, que comienza entonces a cargarse de nutrientes, proliferan algas, proliferan cianobacterias, y de estas cianobacterias en algunos momentos producen sustancias tóxicas e incluso en registros numerosos en nuestro país se ha detectado que cuando la consumen animales de especies muy distintas llegan hasta morir debido a las toxinas que aguas de color muy verdoso y que están muy contaminadas con cianobacterias y con estas sustancias tóxicas que producen las cianobacterias.
Recién decía Federico, fósforo y ¿cuál otro?
El nitrógeno.
Nitrógeno y fósforo.
Son los dos nutrientes limitantes en la proliferación de estos organismos y entonces cuando comienza a haber una disponibilidad más importante de nutrientes como nitrógeno y sobre todo fósforo, comienzan a multiplicarse. ¿De dónde les llega ese nitrógeno y fósforo? Por un lado, existe erosión del suelo y, por ejemplo, cuando se ve favorecida luego de incendio de montes, de pastizales, y precipitan las aguas y llevan las escorrentías con cenizas, es uno de los causales de aporte de nitrógeno y fósforo a los lagos. Pero también puede llegar a partir, por ejemplo, de productos industriales, por ejemplo, determinados agroquímicos, particularmente fertilizantes, y sobre todo, y esto es muy importante, a partir de los líquidos cloacales. Y esto es el aporte más importante puntual que se realiza a los cuerpos de agua. De tal manera que, por ejemplo, lagos artificiales, menciono algunos en Córdoba, como el San Roque o los Molinos, el San Roque está fuertemente eutrofizado debido a la cantidad de población que se ha ido radicando y creciendo a lo largo del Valle de Punilla sin el debido tratamiento de líquidos cloacales. Entonces, estos líquidos cloacales, aunque no lleguen crudos, lleguen, por ejemplo, a partir de sangrías o que, digamos, desde un pozo negro vaya infiltrando lentamente por encima de la roca y llegue hasta el río, lo que termina sucediendo es un aporte de esos nutrientes y por eso en estos lagos comienza a haber multiplicación de cianobacterias. No solamente lo detectamos por el mal gusto y olor del agua, sino porque literalmente en algunos lugares parece como si se hubiese vertido el licuado de espinaca flotando, parece como una capa verde de pintura flotando, color verde claro, muy llamativo, y bueno, y nos va indicando las condiciones de degradación de ese cuerpo de agua debido al aporte de estos nutrientes. Hay momentos también en donde estas cianobacterias van agotando los nutrientes y empiezan a morirse. Entonces van tomando en esas manchas verdes, en la parte del medio, unos colores más azulados. Comienza a haber fuerte olor a descomposición, la verdad es que resulta muy desagradable, pero también cuando se descompone esta materia orgánica, eso, a las bacterias que se dedican a descomponer esa materia orgánica, consumen el oxígeno y entonces comienza a haber mortandad de peces. Entonces, es como que se genera todo un ciclo, circuito de causas y consecuencias. Aporte de nutrientes, por ejemplo, incendios o líquidos cloacales, proliferación de cianobacterias, agotan los nutrientes, descomposición de materia orgánica, mortandad de peces por falta de oxígeno.
Siempre esta eutrofización es producida de esta manera, nunca es de forma natural, digamos.
Tiene también orígenes naturales, la misma erosión del suelo va aportando nutrientes, pero concretamente casi todo el mundo, el aporte artificial es muy grande. Y esto tiene que ver, sobre todo, como decía, líquidos cloacales que no tienen tratamiento, que le quiten estos nutrientes, y entonces lo que hacemos es darle de comer a las algas y a las cianobacterias, y por eso vemos lagos con muy baja calidad de agua debido a la proliferación de estos organismos. Entonces, son aspectos importantes para cuidar, porque estos lagos en muchos casos son los únicos reservorios de agua de donde nos abastecemos de agua potable. Entonces, recién mencioné el caso, por ejemplo, de Córdoba con el lago San Roque, que está fuertemente eutrofizado y la verdad es que la calidad del agua en determinados momentos es muy mala. Pero por otro lado, un lago como los Molinos va en vías de ser otro San Roque. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años se multiplicaron notablemente la cantidad de asentamientos de viviendas, asentamientos urbanos, al margen de este lago, el lago Los Molinos. Y como consecuencia directa, Los Molinos comenzó a tener problemas de proliferación de cianobacterias. Entonces, allí vemos cómo se establece esa relación directa entre, digamos, la multiplicación de asentamientos urbanos con el deterioro de la calidad de las aguas de los lagos que están, digamos, abajo de los lugares donde se radica la gente.
Hacemos una pequeña pausa, Federico, y bueno, ya están llegando algunas preguntas, por ejemplo, en algunos lagos con este color verdoso al que se hace referencia, si es peligroso bañarse Es una de las
Bueno.
preguntas que están llegando. Y después también, si quieres hacer hincapié en cuáles son las dificultades para la salud humana en estos casos, ¿sí? Yo invito a los oyentes
Perfecto.
también a que sigan compartiendo sus preguntas. 3518-171-593, nuestro número de WhatsApp.
Te agradezco mucho a Federico Copta por su aporte que ha tenido con nosotros. por su respeto y por su educación y por su contenido, que nos ha advertido que construyen mucho a la causa común. Pero si es posible, me gustaría que hable un poco de las alergias que se han producido en este tiempo y de los microorganismos que la están produciendo, como los ácaros, de dónde proviene y cómo están repercutiendo en la población. Bueno, muchas gracias y la verdad que ha sido muy provechoso este ciclo. Muchas gracias.
Gracias, gracias por compartir, por comunicarte con nosotros. Bueno, no sé si querés, Federico, ir respondiendo a nuestro oyente.
Sí, puedo ir haciéndolo, claro. Bien. Por un lado, atento a que mencione el tema de alergias y en relación al tema que venimos hablando, las aguas cuando están en condiciones eutróficas, cuando tenés cianobacterias, el contacto con esas aguas puede generar problemas alérgicos. Además del consumo, que eso puede generar problemas a nivel hepático, sistema nervioso, pero el solo contacto, digamos, es causal de problemas alérgicos y por eso no es recomendable bañarse en ese tipo de aguas. Bien. Con respecto a la pregunta del oyente, que tiene que ver directamente con alergias respiratorias, uno puede detectar una cantidad importante de factores ambientales que pueden generar alergias de orden respiratorio. Por un lado, a nivel externo, el polen como un elemento alergénico muy importante, y ese componente alergénico está dado justamente por determinadas especies que producen polen en mucha cantidad, porque ese polen es distribuido por el viento. Entonces, hay especies tanto arbóreas, como por ejemplo el ligustro siempreverde, el plátano, que generan problemas de alergia significativos y que por eso no es recomendable plantarlas en lugares urbanos, cosa que lamentablemente se sigue haciendo y no se tiene en cuenta. Pero por otro lado también tenemos alergias respiratorias generadas en los ambientes internos. Particularmente tiene que ver con material como telas o como alfombras, en donde tienen contacto con materia orgánica, por ejemplo, nuestra transpiración, en caso colchones, sábanas, almohadas, y hay determinados organismos, son animales muy pequeños que son ácaros, que se alimentan de esa materia orgánica, por ejemplo, compuesta por escamitas de piel nuestra. ¿Cuál es el punto? Que la deposición de esos ácaros tiene algunas sustancias que pueden ser alergénicas, y entonces está muy relacionada las alergias respiratorias y las rinitis con la presencia de ácaros, por ejemplo, en alfombras, en peluches y en toda la ropa de cama. Por eso es importante mantener la humedad relativamente baja en los interiores de las viviendas, o sea, eso implica ventilar, y eventualmente también asolear digamos, material para que si hay presencia de ácaro lo pueda desecar. Y otra cuestión fundamental, eso tiene que ver también con el lavado de las sábanas y lo que sea la ropa de cama para mantenerla sin ácaros.
Uh-huh. Por acá otra pregunta, Rosario dice, ¿qué río no está contaminado todavía? Dice que vive en las Sierras Chicas, en Unquillo, río Ceballo, Villa Allende, Saldana y derrames de líquidos cloacales en sus arroyos. No hay lugar seguro para que los niños se bañen. Me gustaría qué arroyos son confiables. Sé que el río Quilpo es uno de ellos, dice este mensaje.
Y en concreto uno siempre tiene que ver si hay población por encima de un arroyo. No hablemos de río porque ya, digamos, cuando ya llegamos a hablar de río seguramente ya hay población arriba. Pero bueno, sí, hay algunos ríos, el Yuspe por ahí en un segmento, el Quilpo, pero básicamente hay que ver si hay población encima. Si hay población río arriba y seguramente vamos a tener una fuente de contaminación con líquidos cloacales que pueda ser relevante a nivel sanitario. Entonces, ese sería más o menos el criterio. No significa que también no se pueda contaminar con excrementos animales. Eso también es otro de los factores. Pero el factor más importante por el tipo de microorganismos que puedan proliferar allí son justamente la contaminación cloacal con materia de origen humano.
Ha pasado así en algunos lugares que en algún momento fueron lugares turísticos, también, bueno, hablando del, por supuesto, el principal problema tiene que ver con la salud, pero también en muchos lugares han perdido valor estas regiones justamente por este problema, ¿no? De estas aguas y el olor, que trae también pérdida económica a las localidades que se dedican al turismo, ¿no?
Y en concreto, cuando uno piensa en localidades que son turísticas, que están al lado de cuerpos de agua fuertemente contaminados, y echa el turismo, incluso también en lo que tenga que ver con las localidades costeras, al mar, bueno, la presencia de falta de tratamiento de líquidos, y bueno, eso también es un factor que, digamos, es un factor de riesgo para el ser humano a nivel sanitario, y bueno, y económicamente también tiene su impacto en la disminución del turismo. Por eso es tan importante ir tomando las medidas adecuadas de saneamiento para preservar la salud, para proteger la salud humana, pero también proteger fuentes de recursos económicos como son las fuentes de orden turística.
Tenemos una pregunta, la escuchamos.
Dale.
Por favor, es tan importante este espacio que tiene la radio, que no quisiera que dure poco tiempo, sino que este señor, este ingeniero, no sé qué es, termine de responder las preguntas. Yo quisiera saber qué pasa con el agua de La Rioja, que hace años que el dique está lleno de camalotes, si eso es insalubre para nuestra salud. Y otras cositas que él, otras cosas, no cositas, que él debe saber sobre el agua que estamos consumiendo. Que Dios lo bendiga, le dé más inteligencia y capacidad y salud para que nos siga ayudando en la casa común. Rosa de La Rioja.
Muchas gracias, Rosa, por tu mensaje. Federico, sí, te escuchamos.
Bueno, en el caso concreto de la proliferación de plantas acuáticas como los camalotes, tienen una ventaja respecto a que van tomando nutrientes del agua para poder crecer y de esta manera deja menos nutrientes disponibles para, por ejemplo, las cianobacterias. Sí requieren algún tipo de manejo de ir cosechando camalotes porque de lo contrario eso en algún momento va a agotar los nutrientes y se van muriendo las plantas y bueno, va aumentando la cantidad de materia orgánica en descomposición dentro del cuerpo de agua. Entonces, ahí, digamos, tiene que ser manejada la población de plantas acuáticas de tal manera que nos genere el beneficio de tomar los nutrientes para que no proliferen las algas, pero tampoco dejarlas todo el ciclo completo para que después se descompongan en eso y vayan, digamos, generando materia orgánica en descomposición que a su vez va a liberar esos nutrientes y nos va a generar problemas, además de, digamos, lo relacionado con la descomposición en sí de esa materia orgánica. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir. Los camalotes no son esencialmente malos, van a tomar nutrientes y sí hay que manejarlos para que no proliferen, digamos, en forma tan abundante en donde un lugar quede directamente siendo una planicie de camalotes, porque eso después en algún momento agota los nutrientes, se mueren y, bueno, van a afectar la calidad del agua.
Federico, ¿se puede reducir, cómo se puede reducir estos nutrientes que hablaba, el fósforo, el nitrógeno en los ríos, que que es lo que llevan a tan altos valores que están asociados a la eutrofización?
Lo que hay que hacer como cuestión fundamental es que existe tratamiento de líquidos cloacales y ese tratamiento de líquidos cloacales tenga lo que se denomina un tratamiento terciario para poder retener el fósforo y el nitrógeno. Esto es fundamental, porque de lo contrario lo que hacemos es alimentar las malas, digamos, estamos generando malas condiciones del agua, porque los líquidos cloacales son una fuente puntual muy importante en la, digamos, en el aporte de nutrientes que genera condiciones eutróficas en los cuerpos de agua. En esos cuerpos de agua hay que aclarar que no solamente pueden ser cuerpos de agua dulce, como puede ser alguno de los lagos que mencionaba, de donde se abastece de agua potable, sino también pueden ser cuerpos de agua saladas. Por ejemplo, la Laguna Mar Chiquita, que comparte la provincia de Córdoba con Santiago del Estero, es un ejemplo de un cuerpo de agua que tiene condiciones eutróficas y eso está relacionado por aporte de nutrientes, dentro de los cuales, como aporte muy importante, están los líquidos cloacales, particularmente, por ejemplo, lo que vamos vertiendo desde la ciudad de Córdoba, en donde, digamos, genera condiciones, digamos, de mala calidad del agua y de proliferación de cianobacterias, y en este sentido hay que recalcar que hay algunos nutrientes, por ejemplo el nitrógeno, que puede tener una fase gaseosa, esto es, hay bacterias que pueden tomar algunas formas de nitrógeno, como pueden ser los nitratos, y reducirlas a nitrógeno gaseoso, pero en el caso del fósforo siempre no, digamos, tiene una fase que es únicamente sólida, o sea, el fósforo que entra a un curso de agua, ese fósforo quedó. Entonces, si bien lo van a utilizar, por ejemplo, algas o eventualmente vegetación ribereña, pero ese fósforo ya quedó en el ciclo que está relacionado con el agua. Entonces, va generando fenómenos de acumulación a lo largo del tiempo.
Bien. Bueno, entonces, también hablabas del peligro, por ejemplo, bueno, o de la situación de salud que puede traer bañarse en los lagos que tienen este problema, también para, bueno, los peces que habitan en esos lugares que, bueno, o mueren o también pueden traer consecuencias en el caso que sea consumido por las personas.
Sí, y también en el caso de los peces, una parte importante es cuando estas algas mueren y entonces en la descomposición se quedan sin oxígeno. Pero, por ejemplo, en la ingestión directa hay, digamos, documentado caso de mortandad de aves, por ejemplo, patos que viven en el agua, mortandad de animales, mamíferos, por ejemplo, cerdos que puedan morir por beber el agua contaminada con cianobacterias, o sea que tiene un efecto, en este caso veterinario, pero también para el ser humano, si bien nosotros no consumimos el agua de color verde, pero puede quedar, tras el proceso de potabilización, cianotoxinas, estas toxinas producidas por las cianobacterias, y por eso es importante el control de estas sustancias químicas para asegurar la potabilidad del agua. En particularmente la que más se controla es una que afecta a nivel del hígado y que, bueno, por ejemplo, en las normas para la ciudad, para la provincia de Córdoba ya está contemplado el control de esta sustancia química, cosa que todavía no sucede a nivel nacional.
Hacemos otra pequeña pausa musical, está llegando otra pregunta, por aquí en un ratito la compartimos, si vos tenés tu inquietud, escribinos al 351-8-171-593. Ya seguimos. I'll tell the world, I'll sing the song. It's a better place since you came along. Since you came along. Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. And I, you're my favorite thing. Oh, the love that you bring. Well, it feels like I've opened my eyes again. And the colors are golden and bright again.
feel so right. So I pour my heart into your hands. It's like you really understand. You love the way I am.
Continuamos en este espacio, Cuidar la Creación. Estamos con Federico Copta. Federico es biólogo, presidente del Foro Ambiental Córdoba. Hoy nos está hablando acerca de la eutrofización, este proceso de contaminación provocado por el exceso de nutrientes en el agua. Nos habla de que principalmente es provocado por el nitrógeno, por el fósforo, que procede mayoritariamente de la actividad del hombre. Bueno, y algunas de las preguntas que siguen llegando, Federico, esta dice, ¿cómo afectan, hace gracias a Alicia, cómo afecta, por ejemplo, a los peces y al agua potable cuando a través de los líquidos cloacales llegan al agua hormonas, por ejemplo, de anticonceptivos o químicos de algún otro tipo de medicamentos?
Bueno, vos sabés que la pregunta es interesante y en el caso de la población de peces, hay un estudio, trabajo que se viene realizando en el río Suquí, en la provincia de Córdoba, desde hace varios años, y que la semana pasada incluso tomaron también muestra de peces en la desembocadura, en la Mar Chiquita, esto es 200 kilómetros río abajo de la ciudad de Córdoba, 194 kilómetros abajo, río abajo de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Y, por ejemplo, hay un determinado pez que se llama orillero que tiene una aleta, el macho, que utiliza como órgano para llevar el esperma a la hembra. Normalmente la fecundación en los peces siempre es una fecundación externa, pero puntualmente el macho de esta especie tiene esta aleta especializada. Y se hizo determinaciones sobre esta aleta y antes de entrar a la ciudad de Córdoba, más o menos el 10% de los peces machos de esta especie tenían algún tipo de problema con esta aleta, mientras que en la desembocadura del río Suquía, en la laguna Mar Chiquita, 200 kilómetros abajo de la ciudad de Córdoba, el 40% de esa población tenía afectada esa aleta, que tiene una función reproductiva, lo cual hay una cantidad de contaminantes que puedan incidir, pero fundamentalmente tiene que ver con los estrógenos, que son, digamos, hormonas femeninas que pueden llegar a los cursos de agua vía los líquidos cloacales. Esto es, en el consumo, por ejemplo, de anticonceptivos, el excedente, digamos, de estas hormonas se eliminan vía orina, vía materia fecal, y eso va a la red cloacal, y la red cloacal no abate ese material, no lo retiene, de tal manera que estas hormonas pasan al agua. Y entonces se dan este tipo de afectaciones en los peces. No solamente son hormonas, sino que también, y esto se ha registrado en otros ríos en Argentina, no en Córdoba en particular, hay una cantidad de medicamentos que se van detectando en el agua. En estos estudios realizados, por ejemplo, en la Cuenca del Plata, son otros estudios, digamos, hechos en Buenos Aires, se determinó que, por ejemplo, la sustancia química más abundante, el fármaco más abundante en los ríos es el Viagra, el sildenafil, y esto tiene que ver con, bueno, el uso que se realiza por parte de la población y que...
¿Se ha cortado? Ahí está. A ver, Federico, se cortó un poquito. ¿Estás en línea? Vamos a ver si retomamos. Un poquito. Bien, Federico, sí, nos estabas diciendo de algunos medicamentos que, bueno, sí.
Sí, y lo que mencionaba también es que otro de los medicamentos detectados en la Cuenca del Plata es un antiepiléptico, digamos, segundo en abundancia. Después hay antibióticos. Lo cierto es que en el agua de los ríos y en los líquidos cloacales también nos va diciendo qué pasa con la salud de la población y nos va indicando cuáles son la medicación que va teniendo la población mayoritariamente, porque no se alcanza a retener en las plantas de tratamiento este tipo de sustancias químicas.
Bien, Federico, ha quedado descripto, bueno, con mucho detalle y mucha claridad, como siempre de tu parte, este problema, bueno, en vistas de cuáles serían las soluciones, ¿qué nos podrías decir?
La solución es tener tratamientos de efluentes cloacales que funcionen, no solamente plantas de tratamiento, sino que esas plantas de tratamiento arrojen los líquidos cloacales dentro de lo que establecen las normas. En realidad las normas las tenemos, y si los líquidos que terminan siendo vertidos a los cursos de agua o a los lagos están dentro de la norma, no tendríamos los problemas de eutrofización que tenemos actualmente en el país. Entonces, el punto fundamental es eso, y es la falta de inversión en saneamiento de agua. ¿Qué indica también el hecho de que el agua no se dé, los líquidos ya tratados no sean vertidos dentro de las normas? Implica también el riesgo sanitario adicional que tienen tanto sustancias químicas como agentes patógenos relacionados con la materia fecal, que si están fuera de norma nos están indicando que la concentración de determinadas bacterias, por ejemplo, nos van indicando que el tratamiento no está bien hecho, y eso también conlleva que pueda haber otros microorganismos que están asociados, que están juntos siempre con estas bacterias que habitualmente se controlan.
En este caso de la prevención, que sería, bueno, lo ideal que se tomaran este tipo de medidas, pensaba, bueno, en caso de que así aconteciera, ¿hay formas de limpiar, por ejemplo, las aguas, ir quitando estas algas? Porque yo me imagino, pensando, por ejemplo, en estos casos, cuando no puede ingresar directamente la luz solar, no puede producirse la fotosíntesis, la muerte de los seres vivos allí en esas aguas. Bueno, como todo, decías vos, una cadena, un ciclo. ¿Hay forma de limpiar, por ejemplo, las aguas, por supuesto evitando el ingreso de más líquidos cloacales, por ejemplo?
Primero es evitar la contaminación, o sea, disminuir lo que entra a los lagos y a los ríos. Lo segundo es que ya dentro de los lagos, por ejemplo, hay ciclos de nutrientes que tienen que ver con las variaciones de temperatura entre el fondo y la superficie. Esto hace que en determinados momentos las aguas del fondo y la superficie, cuando igualan las temperaturas, se mezclan, y entonces hay nutrientes del fondo que pasan hacia arriba. Entonces, aún no dejando de contaminar, va a seguir existiendo durante muchos años el fenómeno de eutrofización por la movilización de estos nutrientes del fondo de los lagos, que, digamos, de acuerdo a la temporada y de acuerdo a las condiciones de temperatura, se generan la mezcla de agua. ¿Qué se puede hacer con eso? Por ejemplo, en Córdoba se ha tratado el lago San Roque con aireadores, y en los lugares con aireadores se ha disminuido significativamente la proliferación de cianobacterias y de algas. Entonces, es una de las estrategias posibles. Otra estrategia posible es la de utilizar plantas acuáticas que vayan reteniendo nutrientes e ir cosechándolas, de tal manera que no se terminen muriendo y descomponiendo en el lugar. Digamos, hay alternativas. El punto es que esas alternativas también cuestan dinero, y entonces claro, hace falta hacer inversiones, pero estamos hablando de inversión de agua que en última instancia tomamos la población, o sea, no es menor el tema y no pasa porque las fuentes de agua de donde tomamos para potabilizar estén en mejor estado de lo que están ahora.
Por acá, María Marta dice, en la provincia de Córdoba, en junio de 2014, se aprobó la ley 10.208, política ambiental de la provincia. En ella se fijan claramente máximos admitidos de sustancias nocivas para volcar en los ríos, lagos y todo curso de agua. Sin embargo, es evidente la ausencia de control y hasta interés por parte de la Secretaría de Ambiente sobre los vuelcos que se producen en toda la provincia. Se tienen datos de efectos nocivos, no se previene, dice María Marta, y en una segunda parte de su compartir, dice, se conocen métodos de depuración biológicos aún en domicilio. Está originado en Suecia y nadie conoce el tema. ¿Entre los responsables? Se pregunta María Marta.
Sí, la normativa existente para lo que se puede vertir a un río o un lago es una normativa que incluso teníamos un decreto que era el 415 del año 99, que se ya establecía claramente los límites máximos. Eso fue actualizado por otro decreto del año 2016, que es el 847, y puntualmente, digamos, la ley de política ambiental, la 10.208, no establece límites, eso hay que aclararlo, eso lo establece estos decretos, pero sí, por ejemplo, genera un instrumento que es la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué significa esto? Que cuando se otorguen, se zonifiquen determinados lugares y se pueda ver hasta qué punto, por ejemplo, se pueden autorizar asentamientos urbanos, hasta qué punto, por ejemplo, se puede lotear. Y hace 2 años pedimos del Foro Ambiental Córdoba a la provincia que generase una evaluación ambiental estratégica en la zona de la cuenca del dique Los Molinos. ¿Por qué? Porque está progresivamente urbanizándose, pero sin tener tratamiento de líquidos cloacales, con lo cual el destino de Los Molinos es ser otro lago San Roque como es ahora. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta sobre eso, pero justamente están establecidos en estos instrumentos legales la posibilidad de estas evaluaciones de impacto ambiental estratégica. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se aprueba un lote uno dice, bueno, a ver, este loteo, supongamos, de 5 hectáreas va a haber tantas casas y va a emitir tanto líquido cloacal y parece poco. Entonces vos decís, bueno, no es problema. El problema es cuando tenés 20, 30, 50 emprendimientos así y entonces tenés que evaluar el conjunto, no podés evaluarlo cada uno por separado. Y eso tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica.